podemos tener un inmenso alcance en Rotaract, pero para poder obtener esos enormes objetivos, tenemos que empezar con un club ganador. Y eso es lo que estaremos hablando en este nuevo episodio de Al Estilo Rotaract.
Bienvenidos al podcast de la AIRCA, un podcast dedicado a crecer como rotaractianos, en el que buscamos mejorar las habilidades, las competencias y el liderazgo de cada uno de nuestros rotaractianos para que de esa manera podamos fortalecer nuestros clubes y logremos multiplicar el impacto en nuestras comunidades. Bienvenidos al Estilo Rotaract.
Hola mis amigos de la IRCA, nuevamente les saluda Nicole Peña, que les voy a compartir hoy una presentación bastante especial. Fue una presentación que hicimos para la convención de Melbourne con mi amigo Daniel Zelaya de Venezuela, que es, vamos a estar compartiendo el día de hoy. La vamos a dividir también en dos secciones para no alargarnos mucho, pero pensamos que les podría otorgar bastante valor a todos ustedes oyentes de Al Estilo Rotaract. Así que esta presentación se llamaba ¿Cómo liderar equipos ganadores? Van a poder ver, si quieren verlo en YouTube o ahora en video en Spotify, vamos a estar compartiendo la presentación, pero está en inglés porque así la dimos en la convención, pero pensamos que sería bastante productivo para ustedes escucharla. Así que esta se llama Liderando Equipos Ganadores y empezamos a hablar de este tema por esta ley de las 17 leyes inmutables del trabajo en equipo, que dice que cuando estás ganando, nada duele. Esto es muy importante de conocer porque el problema es que también existe como una contraley de esa ley que dice que cuando están perdiendo, absolutamente todo duele. Así que tenemos que ver cómo estamos con esa moral alta de nuestro equipo. Yo no sé si a ustedes alguna vez les ha pasado, pero que cuando están liderando un club que está bien, puede venir cualquier obstáculo y ven cómo poder sobrepasarlo. Pero cuando están liderando un club que tiene una moral baja, eso se ve afectado porque la gente ya no se quiere comprometer, no quiere liderar proyectos porque sabe que los demás no están comprometidos y por ende no apoyan, entonces terminan siendo solo los mismos y esos mismos se terminan quemando realmente. Y realmente cualquier pequeño problema se hace un gran problema y es algo que nosotros tenemos que evitar. En cambio, quizás han tenido esta situación en la que están haciendo un proyecto y tienen un club fuerte y están haciendo, no sé, una actividad de recolección de fondos que es al aire libre y viene un huracán, pero de alguna manera tienen esa moral y ese momentum que hace que todos digan como, no, yo sí puedo salir adelante, puedo seguir trabajándolo. Bueno, eso es lo que hace esta ley porque ya han tenido éxito antes, entonces basan sus criterios de que podemos sobrepasar cualquier obstáculo en esa evidencia de que ya han tenido éxito. En cambio, cuando están con la moral baja, pasa que viene una pequeña llovizna y la actividad para colmo era adentro, ni siquiera era al aire libre, y ya es como, no, que todo va a estar saliendo mal, no lo vamos a lograr, y empieza como esa actitud negativa. Y es lo que vamos a evitar el día de hoy. Pero vamos a hacer una pregunta que es muy importante, que todos sepamos contestar, que es, ¿qué significa éxito para ustedes? Estamos hablando acá hoy de cómo vamos a liderar clubes exitosos. Así que lo primero que tenemos que hacer acá es definir esta pregunta. Porque yo estoy segura que si pudiera hacerles la pregunta a todos ustedes ahorita mismo, tendríamos una variedad de respuestas distintas. porque todos tenemos una distintas metas en nuestro club, tenemos distintas circunstancias, tenemos distintas fortalezas, tenemos distintos sueños, y eso hace que cada uno de nosotros defina lo que es éxito de una manera distinta. Y para poder lograr ese éxito, primero inicia con definirlo, porque ¿cuántas personas nosotros no hemos visto que han trabajado tan fuerte para escalar una escalera que solamente para darse cuenta que estaban en la escalera equivocada? Eso pasa muy frecuentemente. Así que quiero que piensen en lo que seguimos esta presentación, que hacia dónde están trabajando, qué significa ese éxito, qué es lo que quieren lograr, qué es una meta, un deseo o hasta un sueño que ustedes quieren lograr con su club. Y espero que a través de esta presentación les podamos dar algunas ideas que les va a ayudar para conseguir esa actitud que necesitan para acercarse un poquito más a lograr ese deseo. Porque realmente todo inicia con conocer lo que son. Y si nosotros queremos lograr esos grandes deseos, la verdad es que es un rompecabezas sumamente sencillo, solamente tiene dos piezas, que cualquiera de nosotros lo puede lograr. Y quizás ustedes están pensando, no, suena demasiado simple. Créanme, después de que terminen de escuchar este podcast, van a darse cuenta de que tienen, o sea, si logran esas dos cosas, pueden hacer cosas asombrosas en su club. Pero antes de decirles las dos cosas en las que tienen que trabajar, el primer paso siempre es y siempre va a ser, y ya lo hemos repetido muchas veces en este podcast, pero siempre tenemos que estar pendiente en conocer cómo está el club ahora mismo. Nosotros, si queremos lograr esos grandes éxitos, no iniciamos pensando en, bueno, ¿cuál es el siguiente paso para lograrlo? O ¿cómo se miraría al final? Lo que deberíamos hacer es conocernos bastante bien. ¿Cómo están los socios? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Qué es lo que hace que ellos trabajen en el club? ¿Cómo está la rotación del club? ¿Por qué están renunciando los socios? ¿Por qué entran? ¿Quiénes son los socios que renuncian? ¿Si son los que eran más comprometidos o son socios que realmente entraron y que no se acoplaron? Entonces, ese por qué están renunciando es muy importante. ¿Cómo están trabajando? O sea, cuando nosotros conocemos obsesivamente nuestro club, va a ayudarnos a nosotros a saber cuáles son las cosas que nosotros podemos cambiar. Y acá, una idea bastante fuerte que les puede ayudar a ustedes es preguntarse antes, incluso nosotros tenemos un gran activo que no aprovechamos, que son los socios que han renunciado. Si nosotros les preguntamos a esos socios por qué renuncian, quizás no los podemos atraer nuevamente, pero va a hacer que nosotros evitemos estar haciendo el mismo error una y otra vez. Y a mí me encanta este video para los que lo están viendo, porque este tipo iba en el último lugar en una carrera y se dio cuenta, en bicicleta, se dio cuenta que a veces pedalear más fuerte no es la solución. Que muchas veces nuestro club y lo que nosotros hacemos es un instrumento y depende de nosotros ver cómo lo utilizamos para sacar el mayor provecho. Esto no se los puedo describir por el podcast, así que los animo a que miren YouTube o Spotify por un ratito, pero es un tipo que dejó de usar la bicicleta como se suele utilizar y se subió como Superman, entonces agarró mucho más momentum, aprovechó la gravedad en vez de estar haciendo el trabajo más fuerte, como se dice. No hay que trabajar más, hay que trabajar más inteligentemente. Entonces, ver nosotros cuáles son las cosas que nos están dando resultado, dónde estamos simplemente pedaleando más en vez de utilizar esa gravedad a nuestro favor. Y una de las preguntas que nos puede ayudar para conseguir este objetivo es simplemente preguntarse cómo es trabajar aquí. Son dos preguntas que quiero que se hagan en su club. La primera es esta de cómo es trabajar aquí, En nuestro club, si se comprometen, si trabajan bien, si hay conflicto, cómo manejan el conflicto, si se pelean cada vez que lideran algo, si hay que estarles rogando, o sea, todo eso les va a dar una guía de cómo está su club. Y una pregunta aún más interesante es, si ustedes no fueran, no estuvieran ahorita en su club Rotaract y fueran a entrar ahorita mismo conociendo todo lo que conocen, ¿entrarían a su mismo club o entrarían a otro? Esto les va a dar una gran guía de cómo está su club, cómo se van a comprometer los socios, cómo van a querer participar. Porque si ustedes dicen absolutamente sí, claro que entraría a mi club, bueno, pueda que diga que tienen una misma cultura. Y pregúntense por qué entraríamos nuevamente. Recuerdo, nadie los conoce, nadie sabe que ustedes ya estuvieron en ese club. Quizás quieren entrar nuevamente porque sí consideran que es el mejor club que tiene su ciudad. O quizás digan, la verdad es que me gusta más cómo trabaja el otro, la verdad es que hay mucho pleito acá, la verdad es que solamente los mismos son los que están haciendo todo. Entonces eso les puede indicar algo, qué tan rápido contestan también. Eso les puede indicar si de verdad la cultura de su club es propicia hacia lo que ustedes quieran. Si ustedes de verdad consideran que su club es exitoso e idóneo para ustedes. Y esto, la razón por la que nosotros les estamos haciendo estas preguntas es precisamente por una de las metas que tiene Rotary, que a veces nos enfocamos distinto en cómo la manejamos, porque realmente hacer grande es el resultado del éxito. El éxito no es el resultado de ser grande. Yo les puedo decir, si ustedes tienen un club que tiene una mala cultura o viene un líder que no respeta la buena cultura que ustedes tienen y echa todo a perder, ese club de 40, 50 personas rápidamente va a disminuir a la cantidad de personas que un mal líder puede liderar. Entonces, como ven, no significa que tener la gran variedad de personas va a significar que su club es grande. Pero si ustedes tienen un club, no importa el tamaño, que ustedes consideran exitoso, tiene una inmensa cultura, que la gente quiere participar, eso va a atraer a nuevas personas al club en el que están y va a ser más fácil seguir teniendo el éxito y van a ir creciendo sobre ese éxito. Así que ahora quiero que hagamos un ejercicio. Quiero que cierren los ojos, si no están manejando, así no solamente imagínenselo, pero si pueden cerrar los ojos, cierren los ojos. Y quiero que se imaginen, ustedes ahorita están escuchando esto porque de alguna forma están liderando un equipo que quieren que sea exitoso, para que ya lo sea y quieran permanecer en ese éxito, o quieren guiar a su club hacia ese éxito. Entonces, imagínense que ahorita estamos en una máquina del tiempo. Es el 1 de julio del 2024, ya pasó más de un periodo rotario. Y quiero que se imaginen su club en la peor de las circunstancias. ¿Cómo sería ese club? Algunas ideas pueden ser. Nadie está comprometido, hay baja membresía, no participan, no asisten sesiones, hay conflicto, no quieren pagar sus cuotas, no están haciendo los proyectos de impacto que quieren. ¿Qué otra cosa podría ser? Nadie participa, nadie quiere liderar nada, todo le toca al presidente. Hay pleito, el presidente quiere mandarlos y poner cosas. Bueno, ok. Vamos, si quieren abran los ojos, sacúdanse de ese mal escenario. Y ahora volvamos a cerrarlos. Y quiero que se imaginen todo lo contrario. 1 de julio de 2024. Pasa un año entero y quiero que ustedes piensen en todo lo bueno que puede ser su club. En ese club exitoso que ustedes definieron al inicio. Que puede ser precisamente todo lo contrario, que tienen una membresía bastante saludable, que son amigos dentro del club, que todos quieren participar, se apoyan, están creciendo los unos de los otros, con los otros, están haciendo proyectos de impacto, están trabajando con su club rotario, haciendo global grants probablemente. Todos quieren liderar, hay incluso una buena competencia porque tenemos muchos potenciales nuevos presidentes porque todos están muy involucrados. No hay problema liderando proyectos o comités porque saben que van a tener el apoyo de los compañeros. Hay conflicto saludable, o sea, se pueden decir las cosas, no hay nada de hipocresía. Entonces, quiero que ahora piensen en ambos escenarios a la par. Yo les podría decir, la gran diferencia es precisamente la primera pieza de este gran rompecabezas que les mencioné al principio, las dos cosas que tenemos que trabajar. La gran diferencia entre ambos escenarios es la cultura. Y por eso les hacía esa pregunta de cómo es trabajar acá. Porque la cultura va a ser la respuesta de esa pregunta. Cuando nosotros descubrimos cuáles son los valores del club y los valores de los socios del club, eso va a impulsar el comportamiento que va a conducir a la experiencia que nosotros les damos a los socios dentro del club. Y si nosotros sabemos diseñar esta cultura, va a ser un gran diferenciador para retener a los socios, que se comprometan realmente para darles valor a ellos, para hacer mejores proyectos, para tener una mejor imagen e incluso atraer a las personas que ven cómo estamos creciendo dentro de ese club. Entonces, esta cultura que a mí me gusta definirlo básicamente como la experiencia que nosotros le damos a los socios, que es como el conjunto de las creencias que nosotros tenemos, los hábitos, los valores, las actitudes, las tradiciones, todo eso va amarrado a cuál es la cultura. Y la cultura se expresa a través de cómo actuamos, las estrategias que tenemos, las estructuras, los sistemas, todas esas normas, incluso las normas no escritas que llevan al comportamiento de los socios del club, se traduce a esta cultura que nosotros tenemos. Y es básicamente como un iceberg la cultura. Y si pensamos en las personas que quieren entrar a Rotary, realmente entran por lo que ven arriba de lo que es el club. Los proyectos que tenemos, la visión, la amistad que proyectamos, incluso en nuestras redes sociales, el comportamiento, incluso el lenguaje. Cuando nosotros hablamos de cambiar el mundo, eso atrae a las personas. Pero eso podríamos decir que es un 10% de lo que ellos ven, de lo que es Rotary, de la experiencia que nosotros tenemos. Y es cuando las personas realmente se sumergen abajo del agua que deciden realmente este no es el lugar para mí, pues, pensaba que era algo completamente distinto, o se sumergen y dicen, wow, esto es muchísimo mejor de lo que esperaba, encontré mi lugar. Cuando ven todas las actitudes, las creencias, los valores, hábitos, el compromiso, las historias, tradiciones, las reglas no escritas, los procedimientos, cómo trabajamos, ese gran impacto, o sea, todas esas cosas están abajo del iceberg, no es lo que la gente mira de Rotary. Y como les decía, es todo ese 90% de la experiencia que nosotros le damos a los socios que va a causar que un socio quiera permanecer en nuestra organización o pues quiera renunciar. Y algo que tenemos que ser bien claros es que la gente no renuncia a las organizaciones. Los socios renuncian a los otros socios, a las personas, cuando ven que no pueden trabajar con ellos. Porque personalmente yo nunca he escuchado a nadie que diga, no, ¿saben qué? Yo renuncié a Rotary porque yo no creo en eso de dar de sí antes de pensar en sí. O, nah, yo no creo en eso de hacer el bien en el mundo. Sin embargo, sí he escuchado a muchas personas que dicen, yo renuncié a Rotary porque había mucha burocracia, porque no me gustaba el ambiente, porque no me gustaban los proyectos no tenían el alcance que yo pensaba, era mucha responsabilidad, puede ser, había mucho conflicto, había mucha hipocresía, o sea, todas esas razones he escuchado de personas que han renunciado a Rotary, porque la verdad, si están renunciando porque ellos creen que no pueden hacer, porque no creen en hacer el bien en el mundo, Está bien, no era alguien para nuestro club, pero si era alguien que sí tenía nuestras creencias, nuestros valores, pensaba en grande, en cómo hacer ese cambio perdurable que habla nuestra visión, y creía en eso. Esa persona realmente sí era alguien para nuestro club, pero renunció por las personas, cómo se estaba manejando nuestro club y cómo no cumplieron sus expectativas. Entonces podemos decir que realmente la gente no renuncia a Rotary, sino que renuncia a la cultura de los clubes en los que están, renuncia por los comportamientos que están teniendo los clubes. Y eso puede ser bastante motivante porque, como Mel Robbins dice, si un problema se puede solucionar con acción, realmente no tenemos ningún problema. Esta es de mis frases favoritas porque lo que está diciendo es que si nosotros podemos solucionar algo con acción, tenemos la respuesta para dejar de tener ese problema. Simplemente tenemos que ser proactivos para dejar de tener ese problema. Entonces, acá es muy importante que nosotros veamos cuál es la cultura que nosotros estamos diseñando en nuestro club, porque realmente la cultura depende de las cosas que nosotros permitimos y lo que nosotros intencionalmente creamos, diseñamos. Así que una de las preguntas que nos va a ayudar a generar esa cultura que nosotros queremos allá, ser intencional, dejar de simplemente permitir la falta de compromiso porque nunca decimos nada, y desarrollar esos sistemas que nos haga hacer las culturas que nosotros queremos, que den espacio a los resultados que nosotros queremos, es esta de qué se siente permanecer acá. ¿Qué es este espacio que le estamos dando a los socios? Les estamos dejando un espacio donde pueden ser perfectamente ellos mismos, sin juzgar, que ellos puedan ser vulnerables. O sea, ¿cómo se sienten los socios de permanecer acá? Y una pregunta que me encanta hacer también, para conocer qué tanto se están involucrando los socios o qué tanto es esa lealtad que genera el socio hacia el club, es, primero, ¿cómo tu vida es mejor gracias a que estás en Rotary? Si un socio sabe contestar esa pregunta, ahí es donde va a iniciar esa gran lealtad por el club, porque si nosotros sabemos de cómo Rotary hace nuestra vida mejor, obviamente lo vamos a priorizar. Y algo muy importante que tenemos que saber es que las culturas saludables, buenas, exitosas, de equipo, ganadores, nunca pasan por accidente. Nosotros tenemos que saber, imagínense. Ustedes ya se imaginaron ese club perfecto, que todo salió bien, que era el club exitoso que ustedes decían. Bueno, quizás han vivido esa experiencia o quizás no. O quizás algunos de ustedes incluso están en ese momento en el que dicen mi club está súper fuerte. Y es muy importante conocer cómo están, por eso es el primer paso. Y luego saber por qué están funcionando así, porque si nosotros no sabemos por qué nuestro club está funcionando tan bien, en el momento que vaya a haber un problema, que créanme, en algún momento va a haber algún obstáculo, algún desafío, si nosotros no podemos replicar lo que nos llevó a ser exitoso, las cosas cuando se ponen complicadas va a arruinar esa cultura y vamos a caer y no vamos a saber cómo volverlos a poner en ese lugar donde nosotros queremos que esté. Así que, o incluso puede ser algo peor, porque puede ser que nosotros mismos seamos los que lo arruinemos, entre comillas, porque empezamos a sacrificar algo que nosotros no pensábamos tan importante, pero que era la base de esa cultura. Entonces tenemos que saber que las culturas saludables no pasan por accidente, que como les había dicho, es una combinación de las cosas que nosotros diseñamos y de las que nosotros permitimos. Así que tenemos que conocer esto porque, ¿a qué me refiero con eso de cosas que nosotros diseñamos y cosas que nosotros permitimos? Imagínense, ustedes están en un club que los socios están dejando de participar o no se ofrecen para ser parte para liderar nuevos clubes, entonces siempre, siempre el trabajo cae en los mismos. Entonces nosotros, al no decir nada, no llamarle la atención a esos socios, porque quizás no los queremos incomodar, estamos permitiendo que esa sea parte de la cultura. Porque después otro socio que sí está participando activamente mira eso y dice, bueno, ¿y yo para qué me voy a estar ofreciendo si el otro nunca cumple sus tareas, nunca hace nada y sigue teniendo los mismos beneficios de estar en el club y es más sencillo? Entonces caen a eso que nosotros no queremos caer. Lastimosamente, cuando hablamos de cultura, vamos a caer a lo mínimo que nosotros permitimos. Porque ¿por qué van a dar una milla extra a algunos socios si ven que estamos permitiéndolo? Entonces eso puede ser también hasta en detalles pequeños como la impuntualidad. Si nosotros empezamos a llegar tarde e iniciamos la sesión porque algunos socios llegan tarde, luego los que llegaban puntual van a empezar a llegar tarde porque no quieren llegar a perder su tiempo a esperar a los otros socios. Entonces así es como nosotros permitimos que pase la cultura. Generalmente, como les decía, cuando permitimos algo es el mínimo esfuerzo que los socios tienen que hacer. En cambio, cuando la diseñamos, es cuando nosotros hacemos programas de recompensas, por ejemplo, o alguna forma de reconocer a los socios, ponemos, bueno, el reglamento está ahí adentro, las reglas no escritas, que a quienes les damos más oportunidades. O sea, todos esos procedimientos están ahí para ayudarnos a cuidar nuestra cultura y a diseñarla, pero tenemos que ser a propósito. Así que el día de hoy, este podcast, nos vamos a quedar acá. Donde hablamos simplemente el factor de la cultura y cómo influye. Y el siguiente episodio ya vamos a seguir con lo que queda de la presentación, que es cómo crear esa cultura ganadora. Así que muchísimas gracias y vamos a escucharnos el siguiente episodio.